Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz día de San Isidro. Para los que son de San Isidro, para los que conocen a San Isidro, el santo patrono de varios lugares, ¿no? Convengamos, aunque uno tiene el corazoncito puesto en el partido de San Isidro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, también es patrono de los agricultores y también es una figura muy atractiva en muchos sentidos, porque, bueno, más allá de estos patronazgos que a veces pueden ser un poco casuales, es una figura muy importante dentro de lo que uno imagina como modelo de vida. ¿Por qué? Bueno, algunos lo saben, San Isidro era un hombre casado, tenía un hijo, era un trabajador, un labriego, de ahí el nombre, ¿no? San Isidro, labrador. Es de los comienzos del siglo XI, cuando vivió en Madrid. Se le atribuyen no pocos milagros. También se dice que tenía, se dice, ¿no? Parece que no hay demasiada comprobación, pero como que tendría, o hubiera tenido, habría tenido una capacidad para decir dónde había agua, dónde hacer un pozo. Pero bueno, también hay otros milagros que se cuentan, algunas cosas que son un poco decorativas, ¿no? Los bueyes arando solos mientras él rezaba. Pero bueno, era un hombre que tenía a Dios y a la providencia muy presente, que pensaba y mucho en los pobres, tan pobres como él, pero capaz de compartir lo poco que tenía con quien menos tenía. O en tal caso que eran tan pobres como él, pero bueno, él hacía eso, ¿no? Un hombre muy, muy devoto y un hombre pensando en la familia, en el trabajo, en la providencia. Así que se lo mire por donde se lo mire, San Isidro es una figura muy importante. Sintéticamente, porque el partido de San Isidro se llama, o la diócesis se llama San Isidro, refiere a la, en el caso particular de San Isidro, el partido, a la devoción de Domingo de Acasuso, quien en sueños vio este mandato del santo de Madrid, que no era su lugar, pero sí su familia era devoto. De hecho, tenía una capilla que todavía está. Eso es realmente notable. Pero que bueno, hace muchísimos años él se vio invitado a construir un lugar donde se pudiera rezar, donde los pobladores del lugar pudieran ir a rezar. Así que bueno, eso devino en lo que fue una capilla, después otra, después un templo, después otro, y es la maravilla del templo que es la Catedral de San Isidro, ¿no? Que mucha gente, turistas, que lo conocen, es un lugar para ir a visitar, es una iglesia inmensa y un ícono, indudablemente. La diócesis no solamente es el partido de San Isidro, algo que no todo el mundo reconoce, el santo, creo yo, esto es una especie de crítica, la diócesis de San Isidro abarca varios partidos, varias jurisdicciones políticas, si se quiere. Pero la diócesis, digamos, hace su fiesta allí, pero la gente que va el día de San Isidro a la procesión, a la misa, a las actividades que se han hecho a lo largo de los años, refiere exclusivamente al lugar inmediato donde está la iglesia. Del resto de las iglesias, del resto de las comunidades, que son muchísima gente, alrededor de 1 millón de personas, no parecen sentirlo como propio al santo, ¿no? Bueno, de todas maneras esto es un detalle, pero habría que hacer algo, ¿no? Como en algún momento, yo creo que lo comenté el otro día, se tomó la decisión, que a mí me parecía muy insistentemente lo decía, que yo creía que la imagen de San Isidro o la procesión tendría que ser un poco más abarcativa. Entonces, las acciones durante el mes de mayo, que se han hecho este año también, es llevar a la imagen, que tiene como 300 años, a distintos lugares, instituciones, al hospital, a la sede de los bomberos, a distintos lugares. Entonces la figura del santo patrono ha ido pasando de lugar en lugar. Eso es muy lindo, realmente muy lindo. Porque provoca algo muy fuerte, aunque uno no le pueda poner palabras, pero San Isidro uno lo siente como muy cercano. Será por esto que mencionaba, ¿no? Del hombre de trabajo, el hombre de familia, un modelo de vida y un modelo de fe. Es probable que tenga que ver con eso. Como otras cosas, como decía yo el otro día con Malvinas, ¿no? Uno puede no tener demasiada claridad de por qué, pero la cuestión es que Malvinas es intocable. Y a nuestros héroes, nuestros veteranos, los auténticos veteranos, son indudablemente intocables también. Bueno, con las devociones así, los patronos, sucede algo también así. Por algún motivo uno pone su intención allí, reza para que el mensaje que uno, el pedido que uno le hace o el agradecimiento que uno le hace al santo de alguna manera llegue a donde tiene que llegar, que es a Dios mismo. Así que son un vehículo válido. Pero bueno, fuera de esto, me parece que es sumamente importante considerar que hoy es el Día también Internacional de la Familia, que no tiene que ver con un hecho religioso, tiene que ver con las Naciones Unidas, que bastante poco tiene que ver con lo religioso, pero es una muy buena oportunidad, independientemente de esto, de quien lo propuso, ¿no?, en el año 94, pero es valioso considerar esto, de qué sirven los bienes materiales, las propiedades, algunos logros personales incluso. ¿De qué sirven si uno no tiene familia? Si uno no tiene esa posibilidad de confianza, de intimidad, de sostén que implica la familia. La familia más numerosa, menos numerosa, ya sabemos que hoy son cada vez menos numerosas. Pero cómo se ha ido desarmando esta idea de que el mejor proyecto de vida que uno puede tener es tener una familia, ¿no? Como un gran objetivo personal, tener una familia. Tener una esposa, tener un esposo, tener hijos, compartir, abuelos, digamos, la familia grande, la mesa grande, ocasionalmente, pero saber que están ahí. Bueno, esto se ha ido desmembrando bastante, así que bienvenida a la reflexión para el Día Internacional de la Familia, justamente en el Día de San Isidro también, para que esto no quede solamente en un comentario oportunista, ¿no? En una reflexión como cuando uno habla de la infancia, el Día del Niño, de la Madre en su día. Hay algo que es sumamente valioso, muy funcional al desarrollo de un país, que es la valoración de la familia. Es, como se dice, la célula más pequeña, la pieza más pequeña de la sociedad, la célula fundamental, ¿sí?, el cimiento. Lo que pasa en una familia se reproduce, se expande a un barrio, se expande al lugar donde uno vive, se expande a una ciudad, a una localidad, a un partido, a una provincia y, en definitiva, a un país. Así que cuando se ataca a la familia, como se la ha atacado casi sistemáticamente en la Argentina, como en otros países, se está atacando literalmente a los cimientos de la sociedad. Cuando cualquier cosa es familia, ¿no?, cualquier composición es familia. Es claro que familia es papá, mamá, hijos tenidos naturalmente o hijos adoptados. Eso es familia. Familia no es el perro, aunque uno considere, bueno, es parte de la familia, el gato, el perro, porque uno lo forma, digamos, lo integra a una galería de afectos. Pero hablando en concreto, uno le podrá tener mucho cariño, lo cuidará, dormirá con él, entenderá que esa movida de cola es una manifestación de amor y desviaciones por el estilo. Pero la verdad es que el perro no es parte de la familia, ¿sí?, aunque uno lo cuide y lo quiera tener eternamente, ¿no? Estamos lejos de eso. De la misma manera, la perversión, claro está, de que una yunta de hombres o una yunta de mujeres pueda constituir un matrimonio, ¿no? O esa deformación del tener hijos de diferentes formas, extrañas, ajenas, inmorales, de todo el manoseo que tiene la estructura familiar. Bueno, como hablaba el otro día, ¿no? En algún momento era lo normal tener papá, mamá casados y juntos. Y tener varios hermanos incluso. Ser hijo único ya no era tan lo ideal, pero pasaba. Pero menos, ¿no? En general, uno nunca era no era lo común ser el único. Pero claro está, más allá de esto, que por diferentes circunstancias se podía dar, lo que estaba claro es que papá y mamá eran, digamos, una manera de decir así. Bueno, cuando papá viene del trabajo, se podía decir en clase, bueno, ya de algunas cosas estoy seguro de que los docentes se cuidan. Porque primero no es tan común que papá y mamá sean esos dos que están ahí, ¿no? Que puede ser que no sea papá, que sea el señor que está con mamá o esa señora que está con papá. Pero no es, uno de los dos no es. y que también haya otros otras personas que no son exactamente hermanos, son los hijos de... Bueno, todo esto que es tan común, y bueno, y ni hablar de los que deciden no tener hijos y sí tener perro o gato. Bueno, todo esto llega de a poco. Es una imposición y en algún punto sí. Porque, insisto en esto, atacar a la familia con perversiones de diferente índole o acosándola con una situación económica que hace que los integrantes no se puedan ver, aunque deseen, o que los hijos tengan que crecer, bueno, tal vez, si se tiene la posibilidad, bueno, todo el día en el colegio, y si no con la abuela, y si no con tío, y si no con un vecino, que se ocupa durante unas horas para que el niño no esté solo. Hola, montones de variantes que puede tener esto, en donde, en definitiva, cada uno crece un poquito por su lado. Si a eso le ponemos como condimento, como aditivo, en las redes sociales, el uso de las pantallas y demás, hacemos una bomba atómica que termina, de algún modo, mellando, debilitando los cimientos de un país. De a poco, sin mala intención, alguien dice, bueno, pero lo que pasa es que falló, lo que pasa es que no llegó, lo que pasa es que el trabajo, lo que pasa es que, bueno, yo quiero viajar, lo que pasa es que yo quiero primero desarrollarme, lo que pasa es que no alcanza la plata, lo que pasa es que lo que pasa es lo que pasa. Entonces, estas cosas no se planifican, salvo esto de decir, no quiero tener hijos, salvo esos casos, o no quiero adoptar, porque tengo miedo, porque no sé, porque... Es costoso, es difícil, digamos que para un precio emocional muy grande, la espera, los fracasos, bueno, toda esa ensalada que uno conoce, que le escucha, que se dice. Yo entiendo la situación individual de cada uno, pero si uno lo mira globalmente, dice, bueno, están fallando muchas cosas y tal vez por eso suceden algunas otras cosas. Como creo que luego se comentó acá, ¿no? Muchos de los delincuentes... provienen, pero muchos de los casos de delincuencia surgen a consecuencia de una historia de vida de familias disfuncionales. Entonces, uno quiere combatir la delincuencia, está bien, pongamos más policías, pongamos más cámaras, pongamos más alertas, pongamos más, drones, hagamos todo el andamiaje de lo que tiene que ver con combatir la delincuencia. Pero fortalecer a la familia es una forma de solucionar muchas cosas. Incluso esto de la seguridad. Es decir, si uno puede construir un ser humano, un ciudadano funcional a su país de diferentes maneras, probablemente tengan mejores resultados en su colegio, en su escolaridad. Posiblemente sea más responsable, posiblemente se levante mucho mejor de los fracasos que va a tener. Si uno incluye el deporte, un montón de aspectos de desarrollo, que no es solo la escuela como aprendizaje de materias o ciertas habilidades. Es decir, apuntalar a la familia significa también reducir un montón de otros males que tiene la sociedad, además de muchas de las cosas que le pasan a las personas. ¿Quién tendría culpa en todo esto? Bueno, tal vez es un devenir, la poca formación, la poca comprensión de esto, los medios de comunicación, que muchas veces nos entretienen con algunos temas y no nos abordan estas cosas en profundidad, digo, con la intención. Es decir, yo ejerzo el periodismo, lo hago a diario. Escribo, saco fotos, preparo entrevistas, videos, de algún modo, bueno, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Trabajo en eso. Pero yo no lo hago porque me entretiene, o porque me gusta escribir, o porque me gusta hablar, que eso está fuera de duda. Pero yo tengo una intención. Es decir, yo hago las cosas con segundas intenciones, digamos, en cuanto al formato de cómo se dicen habitualmente las cosas. Yo tengo una intención, que lo que yo hago frente a un micrófono, frente a un teclado, en una computadora, con una cámara en la mano, haga algo bueno por la sociedad. Y no es que yo sea un ser excepcional. Yo me lo planteo de esta manera, como probablemente muchas otras personas con otras profesiones distintas. Se proponen hacer algo bueno, sano, noble, alto para la sociedad. Es simple. Mi trabajo tiene sentido, tiene valor, no porque hable bien o porque haya sido entrenado para ser un buen locutor y además tenga mucho ejercicio de esto, o haya encontrado la manera de escribir las cosas con mucha palabra porque, digamos, me he formado para esto. Me gusta leerme. Bueno, sí, a veces cuando me sale algo lindo lo leo más de una vez y a veces me encuentro que eso salió bien y aquello tal vez no tanto. Pero independientemente de esta faz técnica, fría, yo tengo una intención. Que alguien vea algo que tal vez intuyo, a veces tengo pruebas, de que se lo están ocultando. Que no le están hablando de esto, porque es incómodo lo que acabo de decir, de que, bueno, dos hombres, dos mujeres, no es matrimonio. Hablemos, tratemos de encontrar, hagamos una lista a ver cuánta gente habla de estas cosas en estos tiempos, en los medios de comunicación más consumidos. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Da todo más o menos lo mismo. Ni hablar de la defensa de la vida, ni hablar de personajes famosos, muy famosos, de diferentes disciplinas artísticas, que son tal vez muy buenos en lo suyo, pero que, sin vergüenza, han promovido y han hecho lobby para que se apruebe la ley de aborto, que ya lleva 300.000, al menos en hospitales, realizados. Entonces yo creo que yo tengo una intención. Yo no puedo poner mi trabajo al servicio de algo que hace mal, como lo posiblemente lo hagan médicos, ingenieros y comerciantes. Pero digo que uno tiene que tenerle un sentido a las cosas. Y ese sentido tiene que ser noble, tiene que ser lo más alto que uno pueda hacer. Y de eso se trata. Cada uno hace su, tiene su trinchera. Bueno, yo tengo mi trinchera en el periodismo, en la locución. Digamos, yo hay cosas que no hago y me resisto y no las haré nunca. Bueno, seguramente como gente que tiene otras profesiones. Bueno, ahí la figura de San Isidro, vuelvo al principio, como alguien que trabajaba el campo, como alguien que la pasaba seguramente complicada, que no tenía todas las posibilidades de tener la mejor comida, que tal vez pasaba frío, pero él no se separaba de su misión, su familia y su Dios. Un poco de eso se trata. Aquí estamos en Cosas Posibles a través de Amadeus en el 91.1 del Dial de FM y vamos a compartir en un rato, tanto hablar de San Isidro. Estuve conversando con el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro. Lógicamente, funcionario desde hace poco tiempo de esta gestión de Ramón Lanús, que se inició en diciembre del año pasado. Se llama Enrique Rodríguez Varela, es abogado, especialista en derecho penal, y hablamos un poco en profundidad sobre cómo se encontró la situación de la seguridad, o sea, con los recursos, qué cosas estaban haciendo, qué elementos había en el campo de la seguridad en San Isidro, qué es lo que se hizo en este tiempo y qué es lo que se proyecta hacer. Preguntas muy básicas casi para cualquier funcionario. Bueno, de eso hablamos en la central de monitoreo. Una charla muy interesante porque revela algunas cosas que son realmente escandalosas y algunos proyectos que son realmente muy entusiasmantes para mayor seguridad de los vecinos. Y vuelvo al punto. Si uno cuida a los vecinos, cuida a las familias, esas familias se pueden desarrollar mejor. Sin miedo, ya es negocio.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
Les recuerdo que las entrevistas del programa van a parar a un canal de Spotify. Buscan Cosas Posibles y allí van a encontrar la mayoría de las entrevistas del último tiempo de Cosas Posibles para escucharlas una y otra vez y para compartirlas. Entre todos podemos hacer algo para difundir más los valores de Cosas Posibles. Y también el programa completo se puede escuchar en el sitio web de la emisora, en radioamadeus.com.ar, y por otro lado en el canal de YouTube, @cosasposibles. Hoy 15 de mayo es el día de San Isidro Labrador, el Día Internacional de la Familia y el Día del Horticultor. Algunas otras cosas pasaron un día como hoy. En 1567 nace el compositor italiano Claudio Monteverdi. En 1821 Joaquín de Achával es nombrado capitán del cuerpo de policía. ¿Por qué es importante? Porque es el primero de la provincia de Buenos Aires. En 1859 nace Pierre Curie, el físico francés. En 1871 se inauguraba el telégrafo entre Buenos Aires y Córdoba. En 1874 se produce la inauguración de los servicios de cloacas y aguas corrientes en Buenos Aires. En 1886 muere Emily Dickinson, la escritora estadounidense. En 1891 se publica la encíclica Rerum Novarum, era Papa León XIII, que define la doctrina social de la Iglesia. En 1897, el pueblo de San Isidro, provincia de Buenos Aires, celebra la fiesta de su santo patrono en el nuevo templo neogótico que se había construido en reemplazo del viejo templo que fue demolido. El 14 de mayo de 1898 quedó definitivamente abierto al público con la bendición del obispo de La Plata. Todavía San Isidro no era diócesis, no era obispado, así que se dependía de La Plata. El doctor Mariano Espinosa era el obispo. En 1898 nace el músico, pianista, director y compositor Francisco Nicolás Pracánico. En 1918 comienza el primer servicio regular de correo aéreo entre New York, Filadelfia y Washington en Estados Unidos de América. En 1925 nace el músico argentino Horacio Guaraní, que como muchos saben no se llamaba Horacio Guaraní, sino Heraclio Catalín Rodríguez Cereijo. En 1928 nace el joyero y activo participante de las instituciones de San Isidro, Norberto Testorelli. ¿Conocen la joyería Testorelli? Bueno, justamente de ahí viene la cosa. La joyería continúa en manos de sus hijos, pero Norberto era realmente una persona muy generosa, muy inquieta por participar en las instituciones de la comunidad, muy devoto de San Isidro, ¿sí? Siempre se lo veía colaborando en la catedral, casado con Susana Abriata, con un matrimonio muy, muy largo, y paradójicamente nacía el día de San Isidro, ¿no? En 1928. En 1930 nacía Juan Carlos Mesa, el actor, productor, locutor de radio. En 1940, decía, se venden las primeras medias de nylon en los Estados Unidos de América. En el año 2004 muere, a los 91 años, el actor y director teatral Narciso Ibáñez Menta. Y si habremos tenido miedo, por lo menos yo y unos cuantos, siendo niños, con sus producciones televisivas y sus caracterizaciones. En el año 2010, el cantante argentino Gustavo Cerati sufre un accidente cerebrovascular que lo mantuvo en coma 4 años hasta el 2014, cuando muere el 4 de septiembre. Como se sabe, ese accidente cerebrovascular tuvo relación con sus adicciones. En el año 2011 muere el prestigioso naturalista y conservacionista argentino Juan Carlos Chévez.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
¿Se acuerdan de este número? 38 a 29. ¿Les suena algo? Una abstención y 4 ausentes. Por esa cantidad de votos en la Argentina, lo que era delito, misteriosamente pasó a ser un derecho.
¡Son traidores!
Es de locos pensar que por 7, 8, 9 votos se condena a muerte a miles de niños en nuestro país. Por eso marchamos para manifestar nuestro rechazo absoluto y total a un sistema de gobierno que decide sobre la vida y la muerte de las personas inocentes.
Marcha por la vida argentina.
Vamos a compartir la charla que tuve con el doctor Enrique Rodríguez Varela, el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro, planteando un poco la situación encontrada al hacerse cargo del área. La otra es qué acciones se han llevado a cabo hasta el momento y la otra son los proyectos o las cosas que se están empezando a implementar ahora. Hay algo que creo que es muy importante destacar, que es la idea de que ahora a fin de mes se anuncie públicamente que se pondrá en marcha el sistema Ojos en Alerta. Los vecinos de San Miguel lo conocen, también lo conocen en otros lugares. Esto es una enorme posibilidad de participación ciudadana. No hace falta que haya una cámara en cada esquina, porque justamente cada vecino con su teléfono, sin ninguna aplicación especial, puede ponerse en contacto con la municipalidad, con el área de seguridad, enviar imágenes, enviar un video, enviar una foto de algo que está sucediendo en la calle, que puede ser desde un accidente hasta cualquier otra cosa, indudablemente también algo que parece sospechoso. Entonces realmente es un avance muy importante, es algo que ya está probado y que tiene un enorme grado de satisfacción por parte de los vecinos y amplía las posibilidades de seguridad. Eso es realmente muy bueno. Así que entre todos podemos hacer un poquito más, ¿no? Cuanto más difícil sea para el delincuente cometer un delito, mejor será.
El tema central de una gestión que empezó hace unos meses, se ha dicho insistentemente, es la seguridad, es el pedido de los vecinos. ¿Cuál ha sido el panorama que se ha encontrado esta nueva gestión y qué es lo que se ha ido haciendo, por lo menos en este último tiempo?
Lo que nos hemos encontrado es lo que ellos manifestaban, era no hacerse cargo de la seguridad. Para Ramón, la seguridad es algo esencial. Se tomó la determinación de hacernos cargo de la seguridad. Nos encontramos con un lugar donde había mucha desidia. Dos tercios de las cámaras son analógicas. Nos decían que había 220 móviles y son...
¿Analógica qué significa?
Analógica es que es un sistema viejo, quedó anticuado, son cámaras que de noche no se ve. Y después decían que había 220 móviles y son 96. Ese es el panorama y lo bueno es que los encontramos. No,
96 en condiciones o 96 bueno como para zafar?
96 en condiciones.
Bien.
No todos tienen cámara, pero la verdad que están bien los 96, es una buena cantidad igualmente. Y nosotros lo que hicimos para mantener esos 96 es tener taller propio. Y de ese modo aceleramos los procesos y logramos tener 40 móviles patrullando San Isidro. De ese modo logramos un 20% más de patrullaje. Devolvimos a la gente, a los inspectores, les pedimos que empiecen a hacer identificaciones de personas sospechosas y de autos. Estamos llegando a las 100 diarias, eso es fundamental para la prevención del delito. Eso, junto al COM, que nos encontramos también con mucha gente con ganas de laburar. Esto es esencialmente, se trabaja todos los días, los 365 días del año, 24/7, no hay descanso. La seguridad en San Isidro es fundamental y al COM también le devolvimos la función de identificar gente, de trasladar los móviles, hacerlos mover. Con esto hemos logrado bajar el delito un 16% en marzo y en abril un 5% más. Y con la situación actual del país, y es a base de mucho trabajo, empezamos a trabajar mucho con los mapas de calor para poder asignar las fuerzas a donde correspondan. Y además desarmamos patrullajes VIP y eso nos llevó a lograr lo que dije antes, un 20% más de patrullaje con 40 móviles dando vueltas. Estamos más o menos a 10-15 cuadras de donde ocurre un hecho. Por eso yo pido por favor que llamen a los móviles y los muevan. Los inspectores, los móviles, el COM están para el vecino de San Isidro. Llamen al 4-512-3333. Hay que llamar persona sospechosa, auto sospechoso, un hecho ilícito. Les pido por favor que se comuniquen y hagan mover al patrullero y al COM para que nosotros podamos brindar un servicio de calidad.
¿Saben, esa cantidad de móviles no es la ideal?
No es la ideal.
Ideal, si bien puede haber una respuesta rápida, todavía no es suficiente.
Exactamente. Lo ideal sería contar con 50 móviles por turno aproximadamente. ¿Por qué? Porque de ese modo nosotros tendríamos un móvil por cuadrícula, un móvil por cuadrícula es más o menos un kilómetro cuadrado. Entonces, y después contar con 10 más para reforzar las zonas que por ahí están sufriendo más delitos que otras. Entonces, ese sería un ideal. Estamos en algún turno saltando 44, 45, 46. Pero bueno, estamos en vías también de comprar móviles. El intendente ha garantizado que vamos a hacer una inversión solamente en tecnología para el COM de 6 millones de dólares para poder llevar a todas las cámaras que dije antes analógicas a HD y a su vez contar con un sistema, un BMS inteligente para que los operadores puedan trabajar por alerta, sino estar mirando cámaras constantemente. Y a su vez necesitamos dónde correr ese sistema, que es el data center. O sea, solo en tecnología va a haber por lo menos una inversión de millones de dólares. Quedó muy atrasado el municipio, si bien fue el primero en tener interés en mejorar la seguridad, quedó lejos de los otros municipios, de Vicente López, de San Miguel, muy lejos. Nosotros vamos a tratar de hacer en 2 años lo que ellos hicieron en 10 y 8 años. Estamos convencidos que lo vamos a lograr. El dinero está garantizado por parte del intendente para poder cumplir con la promesa de mejorar la seguridad.
¿Eso significa poner en práctica el ojos en alerta que tiene San Miguel?
Ojos en alerta es uno de los programas que vamos a comenzar. Te doy una primicia porque desde hace muy pocos días. El 30 de mayo estaríamos lanzándolo, entonces empezarían las capacitaciones, que primero va de arriba hacia abajo, de los funcionarios más altos, el personal municipal y después los vecinos. Esto se implementa de a poco, seriamente, para que cumpla con el resultado que tiene que tener Ojos en Alerta.
Básicamente, ¿cómo funciona?
Ojos en Alerta es un WhatsApp donde se capacita a las personas, se las registra en el sistema. Entonces se sabe quién está haciendo la denuncia y es una participación ciudadana. Algo que nosotros también buscamos, que es un cambio cultural de que el vecino es parte de la seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 310.000 cámaras dando vuelta en San Isidro, que son los que deben alertar de los hechos. Hoy tienen el teléfono 4512-3333 y en un futuro también van a tener Ojos en Alerta, que tiene la rapidez y la sencillez de que se maneja hoy la sociedad, sí, que es a través del WhatsApp. También a través de Ojos en Alerta se puede transmitir imágenes o fotos del hecho que está denunciando.
Esa es la experiencia de San Miguel.
De San Miguel y de otros municipios más. Son muchos los que participan en Ojos en Alerta, no solo San Miguel, también en 3 de febrero, en Morón, están en varios municipios de la provincia de Buenos Aires.
Con respecto al tema de la identificación de personas en cuanto a esta facultad que tienen los móviles, ¿qué resultado ha dado de personas que han tal vez estado en búsqueda de paradero o algo así?
Bueno, ese es un dato fundamental. Aumentamos un 50% la cantidad de detenciones gracias a esto de estar identificando personas sospechosas, autosospechosos, y la prevención general, ¿no? De que estamos deteniendo gente que está por cometer el delito o ya lo cometió recientemente. También las identificaciones nos sirven para resolver hechos ilícitos, porque por ahí en ese momento no lo estaba cometiendo, pero por ahí momentos después sí. Estas 50 detenciones es porque estamos deteniendo gente con armas sí, de juguete, con precintos, con crickets, con autos robados. Entonces la variedad de gente que estamos deteniendo y los ilícitos que estamos reuniendo son muchos.
Bien. Con respecto al tema de lectura de patentes,
la lectura de patentes, hoy contamos con 49 cámaras. La idea es llegar a un anillo digital, es algo fundamental en seguridad, saber quién entra y quién sale para prevenir y para resolver hechos ilícitos que ocurran. San Miguel cuenta con un anillo digital muy importante que da sus frutos en la prevención de hechos ilícitos.
Con respecto al tema de multas, digamos, las cámaras de fotomultas tienen que ver con esta área también.
En un futuro la idea es poder conectar las cámaras fotomultas y transformarlas también en el DPR. Hoy el sistema como está no lo soporta, no podemos cargar más cámaras porque no tenemos dónde hacerlo correr, no tenemos un sistema moderno, quedó anticuado, y lo mismo el data center, no tenemos memoria suficiente para poder colgar más cámaras.
O sea, aparte de esa cantidad de presupuesto
presupuesto asignado tiene que ver con esta renovación de tecnología.
Por supuesto, es renovación de tecnología, y algo que quiero aclarar siempre es, no va a haber una cámara en cada esquina, no va a haber un patrullero en cada esquina, el vecino participa de la seguridad, debe moverlo, las cámaras van a estar siempre en puntos estratégicos y que hagan a la seguridad. Lo que sí puedo garantizar es que nosotros apuntamos a tener una patrulla de élite, queremos que sea la mejor de la provincia de Buenos Aires y del país. Y para ello los estamos capacitando, estamos haciendo un curso, ya está el tercer y cuarto curso del primer respondiente, porque la patrulla nuestra estará a 10, 15 cuadras de cualquier hecho de emergencia que ocurra, llega primero, entonces tiene que saber qué hacer ante un herido, una rama caída, cables cortados, y entonces estamos capacitando a la gente para saber qué hacer, no es que se quede mirando, sino para ser proactivo hasta que llegue quien debe dar solución a esa emergencia. Así, a su vez, arrancó el curso de caminantes, que va a ser el primer contacto de los vecinos, va a estar en los lugares de mayor afluencia de gente, en los centros comerciales, en los corredores escolares. Nosotros buscamos darle tranquilidad al vecino cuando va a trabajar, cuando vuelve a trabajar, cuando va al colegio, cuando vuelve del colegio y cuando está en su casa.
¿El caminante es un policía?
El caminante es un inspector nuestro de la patrulla, que va a tener asignado puntualmente el caminar el municipio y estar, su función va a ser en centros comerciales y corredores escolares.
Bien. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a usted por esta nota. Me gusta mucho comunicar lo que estamos haciendo.
Cosas posibles.
Quiero agradecerles a las personas que están colaborando, aportando para que este programa continúe con las mismas intenciones aquí en el aire de Amadeus, que utilizan Mercado Pago para hacer su generosa colaboración. El alias para los que deseen utilizar este camino, cosas.posibles.mp. A todos, muchísimas gracias.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Raúl Mañasco ha salido en las noticias muchísimas veces por diferentes motivos, pero siempre ligado a la defensa de la vida, principalmente. No es lo único, pero en el 98% de los casos sabemos de él, que aparece por allí publicado con una carta de lectores o con una entrevista o con una declaración, porque bueno, mantiene esa línea y es un grato honor siempre conversar con él. Hola Raúl, ¿cómo va?
Buen día, Alberto, ¿cómo estás?
Bien.
Exactamente, como vos decís, la defensa de la vida es inclaudicable para nosotros.
Bueno, de eso se trata. Así Prensa publicó alguna declaración tuya en torno de cierto grado de decepción por la situación a nivel nacional y la ley de aborto.
Así es. Sí, esto viene a raíz de la nota que le hace la BBC al presidente Milei, donde el presidente dice que la derogación del aborto no fue una promesa de campaña, que contrasta claramente con la información que todos manejamos y los videos y todas las expresiones públicas que ha tenido el presidente Milei en campaña y antes de estar en campaña, cuando dijo concretamente de que si él era presidente iba a derogar el aborto, y luego también habló incluso de un plebiscito si llegaba a presidente.
Sí, sí, que bueno, algunos se ocuparon de mencionar que los temas penales no pueden ser plebiscitados, pero bueno, de todas maneras parecía tener una decisión en ese sentido, ¿no?
Sí, yo creo que cuando hay voluntad política de dar marcha atrás con cosas que están mal, ya sea a través de un plebiscito, que él, independientemente de si se puede o no hacer un plebiscito por nuestra Constitución sobre temas penales, como bien mencionás, pondría en agenda que la voluntad del pueblo claramente va a estar a favor de restringir esto, porque sabemos que la mayoría está en contra de la aberración del aborto, o si lo hace a través de una derogación o de una medida del Poder Ejecutivo. En cualquiera de los casos, si hay voluntad política, entendemos que es la intención del presidente de terminar con esto. La ausencia de menciones o impulso es lo que más preocupa, porque bueno, ya han pasado cerca de 6 meses de gobierno y no tenemos una clara evidencia de que esto va a ser finalmente cumplido.
Esto pondría también algo de firmeza en las declaraciones que hubo cuando también había gente que le preguntaba a la canciller Mondino o a la vicepresidente, y en ambos casos, cada uno un poquito al paso, dijeron que no estaba en agenda. Era algo raro, ¿no?, que lo dijeran tan abiertamente, y ahora, bueno, el mismo presidente lo ha declarado.
Sí, sí, evidentemente que no está en agenda es un hecho, eso está claro, porque no lo vemos en tratativa de ninguna índole ni en ninguna esfera política, lo cual no deja de preocupar. Tampoco hay una certeza, porque no es que haya una comunicación que diga, bueno, no está en agenda, pero tenemos proyectado tener una agenda el año que viene o el otro. Simplemente no está en agenda y no se habla de que esto pueda estar, y no deja de preocupar. Y al mismo tiempo también es válido recordar de que la intención de incluir, recientemente dicha por Mondino, de incluir a Argentina en la OCDE, no nos deja de recordar que la OCDE tiene ciertos lineamientos de homogeneización de políticas y sobre todo de legislaciones de los países miembros, entre los que se encuentran aquellas sobre la salud sexual y reproductiva.
Sí, bueno, lo mismo los organismos de crédito en general, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial.
Tal cual.
Tienen bastante claro que ellos ponen presión sobre esas cosas, que para ellos no es un tema menor, todo lo contrario, ¿no?
Sí, sí, y eso que mencionás de los organismos de crédito y también los organismos internacionales no es ninguna teoría, digamos, conspiranoica ni nada, sino que surge de los propios sitios web de estos organismos, que son muy específicos y claros, donde dicen que impulsa que los países miembros puedan adherir a los objetivos que ellos tienen mencionados o agendas que ellos arman respecto, por ejemplo, a la salud sexual reproductiva, específicamente eufemismo, que refiere a que las mujeres o las chicas no pueden ser sometidas a las inseguridades del aborto ilegal. En otras palabras, lo que se está impulsando es que se legalice el aborto en todos los países miembros, por solo mencionar una, ¿no?
Está bien. Dos cortitas. Una es, ¿qué hacemos frente a esta situación?
Bueno, lo primero que tenemos, me parece, que hacer es manifestarnos públicamente sobre esto, o sea, no dejar de hacer el reclamo. En última instancia, parte del juego democrático es que los ciudadanos votan a los candidatos cuyas promesas son las que uno cree que es lo que tiene que ocurrir en la Argentina. Y así como se ha votado a Javier Milei para terminar con la casta, los privilegios políticos y arreglar la economía, también se lo votó para terminar con el aborto y todo este tema de la ideología de género y demás subespecies que terminan afectando a la sociedad en gran medida, ¿no?
Y la otra cortita que es importante es, sos un hombre de familia, una familia con hijos y en abundancia, y hoy es el Día Internacional. Hoy es el Día Internacional de la Familia. Yo hice un comentarito de entrada mencionando el valor que tiene, justamente que cuando uno ataca a la familia está atacando a todo un país. ¿Qué reflexión te merece esto?
No, lo primero que recomiendo a aquellos que no han podido todavía experimentar la vida en familia, es ampliamente recomendable, empezando por el matrimonio en primer lugar, pero también por todo lo que implica tener chicos. Cada uno de ellos aporta a cada uno una multiplicación de afectos y de amor que no se imaginaría hasta que no lo tiene. Y también recuerdo que cuando estaba por casarme, esto es bueno mencionarlo porque hay una práctica muy común de hacer como ironía y burla sobre el matrimonio, como diciendo que bueno, es lo que me tocó en la vida, es lo peor, es nada y esas cosas. Y en realidad recuerdo las palabras de un amigo que me dijo, yo lo recomiendo, tengo un matrimonio feliz y lo recomiendo. Y yo también lo recomiendo, sinceramente.
Bien, bien, muy bien, ahí clarito. A veces a ciertas cosas uno no le puede poner muchas palabras, son pocas, contundentes y bien dirigidas. Bueno, Raúl, muchas gracias por estos minutos y que ande muy bien, seguimos en la lucha.
Gracias a vos y un abrazo para todos los oyentes.
Chao, hasta luego.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Más allá de que en cuestiones ideológicas estamos en las antípodas, pero hay que reconocer que muchas veces la creatividad del humor de Rudy Paz en Página 12 es realmente muy, muy interesante. A veces arranca una sonrisa independientemente de las posturas ideológicas. Eso es simplemente para darle un marco, pero lo que aparece en el día de hoy, en Página 12, el humor, una periodista que persigue a Javier Milei, que le pregunta, ¿por qué el homenaje a Menem? Y Milei que responde, porque hay que tener memoria y recordar lo que hizo. La periodista pregunta, ¿cree que la gente olvidó lo que hizo Menem? Y Milei responde, obvio, si no, no me hubieran votado. Hablando de la defensa de la vida, hay que considerar que hay muchas cosas, ¿no? Cuando uno se define como, bueno, yo soy pro vida. Bueno, sí, estoy en contra del aborto, por supuesto, en contra de la eutanasia. Ahora Pichetto vuelve a hacer declaraciones, otra vez en contra de la dignidad humana, disfrazado de acto de humanidad, como siempre sucede en este tema. Pero hay muchas cosas. Hay un punto que a veces yo observo en el supermercado, sobre todo, dos cosas puntualmente. Una es cómo siguen estando las góndolas de cosas dulces junto a las cajas, ¿no? En el lugar donde uno pierde un poco el tiempo esperando avanzar con su changuito y ve que hay un montón de opciones muy tentadoras, todas ellas, de cosas dulces, ahora de chocolates y de golosinas en general, y que es el lugar en donde uno se ve tentado para llevarse algo que tal vez no estaba en los planes. Y por otro lado, que digamos, eso no tendría que estar ahí, ¿no? En algún momento se hizo fuerza por esto, las empresas se han opuesto, porque justamente apelan a lo emotivo, ¿no? Por ahí se dice, creo que con mucho sentido, que uno no tiene que ir a hacer las compras con hambre. ¿Por qué? Y porque justamente con hambre uno se ve tentado a llevar algunas cosas que en una de ellas tiene que ver más con esta situación, insisto, emocional, de decir, bueno, llevo esto. Pero si uno está con la panza llena, tiene la fortuna de tener la panza llena, tal vez hace compras de otra manera. Y la otra es mirando el changuito del resto de la gente, ¿no? Uno también en ese momento tiene tiempo para perder, y a veces pasa, para los que estamos en tema con relación a los productos ultraprocesados, aditivos, conservantes, saborizantes y todo lo demás, uno mira lo que llevan otros, y está claro que tienen la libertad de hacerlo, ¿no? Pero evidentemente no saben la cantidad de riesgos que esto implica para la salud, ¿no? A veces uno ve como mucho juguito, mucha gaseosa, que no tiene nada de bueno, nada. Hay gente que tal vez hace la compra del mes o 15 días, entonces se ve más importante. Pero mucha galletita, mucha cosa envasada, mucha salsa preparada. Hay cosas que tienen que ver con estos tiempos, pero hay otras que son como malas costumbres, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha educado a sus hijos a tomar agua sin juguito, sin polvito, sin líquido para diluir. Lo último que tiene es fruta, ¿no? Ya sabemos. Con todos saborizantes y dulce y mucho azúcar. O gaseosas, ¿no? Y un montón de cosas que no son buenas. Hay una parte de las cosas que puede ser falta de información. Aquello de los sellos, ya sabemos que hay muchísima gente que estuvo en contra y sigue estando en contra. Pero bueno, tal vez alguna parte de la población le ha hecho reflexionar que esto sí y esto no. Bueno, tengo algo referido al tema del sodio, que no es la primera vez que lo menciono. Se deberían consumir alrededor de 5 gramos de sal por día. Eso sería el equivalente a 2.000 miligramos de sodio. Se estima que en nuestro país se consumen entre 10 y 12 gramos de sal. Esto quiere decir el doble o más del doble. Y que el 70% de ese exceso de sodio no está en la sal agregada, en la sal que uno pone para cocinar o en la sal que uno le pone a la comida ya preparada, sino que viene en los fiambres, en los embutidos, en las conservas, en los caldos, en la cantidad enorme de aditivos y conservantes y cosas que están en una lata o en un tetrabric. El sodio tiene íntima relación con la tensión arterial alta, la hipertensión. Uno necesita sodio porque hay una necesidad de sodio para que el organismo lo funcione bien. Pero eso consumiendo alimentos naturales y que aportan el sodio que uno necesita. Todos los aditivos que vienen en los procesados, toda la sal que uno le agrega a la comida y cierto tipo de alimentos que puede también consumir, ¿no? Algunos quesos y demás, termina siendo lo que eleva la cantidad de sodio que se está incorporando. La tensión arterial es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares. En enfermedades como estas cardiovasculares, lo que puede pasar es que uno tenga un infarto o que tenga un ACV. Es decir, se pueden evitar infartos, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares bajando la cantidad de sodio. Es decir, entre un producto envasado, tomarse el trabajo, lo que alguno pueda, de evitar el producto envasado, ultraprocesado, los snacks y todo eso, tratar de hacer algo natural. Y sobre todo la educación en los chicos, es decir, acostumbrar al sabor natural de las cosas. Algunas cosas se pueden poner en práctica sin demasiado esfuerzo. Una es no poner salero en la mesa. Yo creo, no tengo memoria de que hayamos puesto salero en la mesa, pero agregar. Pero bueno, ese es un camino. Si alguien lo hace, dejar de hacerlo. Moderar el consumo de alimentos procesados, es decir, tratar de no consumir cosas procesadas, envasados. Hay un detalle interesante a tener en cuenta, que es comparar un producto con otro. A mí me ha pasado, al menos, comprando puré de tomates, que a veces compramos puré de tomate y otras veces latas de tomate. Yo miro esto de la composición nutricional y a veces no sabemos muy bien por qué, posiblemente se tenga que ver con los procesados, con el conservante, el aditivo, digamos, que en algunos casos el puré de tomate tiene muchísimo más sodio que otro. La misma cantidad, el resto de las cosas más o menos lo mismo, pero uno mira la línea del sodio y uno ve que hay uno que tiene muchísimo más que el otro, varias veces más. Bueno, por algún motivo será. Entonces, entre comprar uno y comprar el otro, compramos el que menos tiene. A veces puede no ser el más barato, ¿no? Tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Que para ser más barato le ponen aditivos, no lo sé. Realzar el sabor de las comidas con hierbas aromáticas, con especias como la pimienta, con el jugo de limón, con el ajo. Aumentar el consumo de frutas y verduras. Desestimar la sal marina, que es un mito, ¿no? De que tiene menos sodio. En realidad tiene más o menos lo mismo que la sal de mesa, la otra sal común. El sodio también está presente en medicamentos. Algunos que consumen algunos medicamentos lo saben. Al elegir los productos que se compran, es bueno hacer esto que mencionaba de mirar la composición nutricional y optar por reducir hasta eliminar las salsas y productos untables, los snacks, los aperitivos, ciertos productos de panadería, las conservas y demás. A veces hay que hacer cambios demasiado drásticos si uno viene de muchos años de hacerlo, pero de a poco, ¿sí? Por lo menos tender a hacer una alimentación mucho más inteligente.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, como siempre. Muchas gracias a todos los que han escuchado este programa. Muchas gracias al doctor Enrique Rodríguez Varela, secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro, por su tiempo, por contarnos todo lo que refiere a su área. Muchas gracias a Raúl Mañasco, que lo encontramos fuera del país, pero tuvo la gentileza de estos minutos para conversar sobre la defensa de la vida, que es algo que nos une desde hace muchos años. Muchas gracias a todos los que han escuchado este programa. Nos vamos a encontrar la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.